Vida consagrada con el padre Koldo Alzola.
Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola Trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. La parroquia que, como siempre decimos, se abre a todos ustedes, porque en ella se reza por ustedes, y espero que ustedes también recen por nosotros, ¿verdad? Y además, como ya es conocido, entre todos los oyentes nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, que es nuestro patrono y protector, porque sus reliquias custodiamos gozosos en nuestro templo parroquial. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir también hoy. Hoy, que es día 28 de octubre de 2021, Santos Simón y San Judas, San Simón y San Judas, apóstoles. Hoy además era el cumpleaños de mi abuelo, que le pusieron por nombre Simón. Está bien claro por qué, porque Judas no le iban a poner. Aunque este pobre Judas es el Judas bueno, pero todo el mundo lo tiene como olvidado, ¿verdad? Ese nombre, porque ¿quién va a ponerle Judas a su nombre, a su hijo? Pues bueno, entonces era más habitual que ahora, en tiempos de Jesús. Bueno, era habitual, ¿eh? Y nos pone, nos dice esas cuestiones. Perfecto. Santos Simón y Judas, apóstoles. Además, voy a ahora enumerar los contenidos del programa del día de hoy. Comenzaremos con Sara de la Torre, que es redactora de la revista Ecclesia y que nos presentará la actualidad eclesial semanal, un resumen de la misma. También contaremos con nuestra colaboradora Natalia Mendieta, quien nos suele ofrecer semanalmente apuntes de espiritualidad. En las experiencias, en los testimonios, hoy vamos a presentar un panel de experiencias misioneras. Hoy que estamos en el Día de los Apóstoles, la Iglesia es apostólica, la Iglesia es misionera, extendida por toda la tierra, ese es el mandato del Señor, id y haced discípulos hasta los confines de la tierra, proclamad el Evangelio hasta los confines de la tierra. Esto lo están haciendo misioneros y misioneras. Ciertamente, este domingo pasado, que ha sido el Domund, nos lo han recordado en las iglesias. Hemos podido colaborar hasta económicamente en nuestras parroquias. Y en este sentido tenemos que dar gracias a Dios por tantos misioneros en España. 10.893 son los misioneros españoles en el mundo mundial. Que esto no es moco de pavo, que diría aquel, ¿verdad? Y es así. Es un número considerable. Además, muchos de ellos, muchísimos de ellos, son consagrados y consagradas. Es decir, como tú y como yo, que somos consagrados y consagradas. Y algunos otros son laicos y sacerdotes también, ¿eh? Saludo a quienes son sacerdotes y quienes son laicos que nos están escuchando también. Bendito sea el Señor. También contaremos con la colaboración de Amaro Villanueva, que nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Nuestra colaboradora Almudena Mendieta Echevarría también nos ofrecerá esa liturgia del Señor que semanalmente nos suele llegar. Y, cómo no, la hermana Silvia Rozas, directora también religiosa y directora de Ecclesia, de la revista Ecclesia, nos dejará como ese pequeño detalle, ese detalle que nos deja buen sabor de boca a este programa de vida consagrada en el que estamos. Ya saben, se pueden poner además en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Ya saben cuál es: vidaconsagrada@radiomaria.es, vidaconsagrada@radiomaria.es. Y además pueden escuchar este programa en diferido a otras horas, porque tenemos nuestro podcast, que lo suben a la web de podcast de Radio María. Semanalmente sube Amaro Villanueva, nuestro colaborador, este podcast nuestro. Agradecemos a Radio María que nos ofrezca esta oportunidad de poder seguir emitiendo el programa a otras horas también. Gracias, gracias Radio María. Además, quisiera hoy, antes de empezar el programa, saludar a aquellas personas que nos están escuchando en los coches, porque esta semana he tenido varias personas que me han dicho, yo le escucho en el coche, alguno hasta en el tractor. Algunos hasta en el tractor. Pues saludamos a todos, además de saludar a cada uno de los oyentes de este programa. Algunos me soléis decir, yo te oigo, pero otros no lo sé. Otros me mandan por vidaconsagrada@radiomaria.es. Me mandan también sus testimonios. Así que, en ese sentido, agradezco a todos los oyentes que sigan fielmente el programa de Vida Consagrada. Un saludo a todos. Que Dios les bendiga. Y ahora, sin más, eso sí, vamos a comenzar con nuestro programa, ¿verdad? Porque si no, se nos va la hora. Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, el resumen de las noticias de Eclesia. Brevemente. Adelante, Sara de la Torre.
Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos sus oyentes en el programa de Radio María. Desde la redacción de la revista Eclesia queremos enviarles un afectuoso saludo y, como cada semana, ofrecerles los contenidos de nuestra revista. En Eclesia, en este número, llevamos a portada el Día de las Personas Sin Hogar, que celebraremos este domingo 31 de octubre. La invitación es a decir juntos basta y unirnos a esta campaña de Cáritas y otras instituciones eclesiales en las que denuncian la situación de aproximadamente 40.000 personas, personas como usted y como yo, que con sus historias pasadas han recorrido un intenso camino hasta llegar a la situación actual. Por eso Cáritas y estas entidades de las que hablábamos lanzan una alerta bajo el lema Sin salida, perdidos en un sistema de protección que no protege. Por eso hay que poner el foco en ese laberinto al que se enfrentan estas personas perdidas y que realmente pueblan nuestras calles de barrios también desfavorecidos. Precisamente en uno de esos barrios, en el barrio de Los Pajaritos de Sevilla, han tenido la visita la semana pasada de un vecino más, del Señor Jesús del Gran Poder. Nuestro compañero Pepe Melero, redactor del portal de COPE Religión, publica en este número un reportaje sobre el Cristo del Gran Poder de Sevilla, que ha visitado este barrio en su primera salida después de la pandemia, y es un barrio donde la fama está marcada por lastres como el desempleo, el tráfico de drogas o la elevada tasa de analfabetización y abandono escolar. Además, como siempre, toda la información de la actualidad de la Iglesia en España, con una opinión sobre la Iglesia Sinodal de Jesús Espeja, el pregón del Domum de Pepe Rodríguez, el nombramiento de Sebastián Chico como obispo de Jaén y una entrevista a Xavier Gómez, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, que habla sobre la nueva reforma de la ley de extranjería que repercute sobre todo en los menores. Toda la actualidad internacional, la crónica y las claves vaticanas de la mano de nuestra corresponsal Ángeles Conde y la documentación del Papa Francisco les esperan a ustedes en este número de la revista Eclesia, donde nosotros también les esperamos con los brazos abiertos. Un cordial saludo, Padre Coldo, también a sus oyentes y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Agradecemos a Sara de la Torre este breve resumen de las noticias de la actualidad eclesial. Así nos pone en primera línea de lo que está pasando en la Iglesia en España y en el mundo. Y ahora sí, seguimos con apuntes de espiritualidad. Natalia Mendieta nos ofrece estos minutos que nos saben a gloria.
Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy vamos a hablar sobre la paz. Shalom, en hebreo. Es una palabra que expresa un saludo, un deseo de armonía entre el hombre y Dios, y también un deseo de equilibrio interior del propio espíritu. Es un don de Dios a los hombres. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. La paz procede directamente de Dios. No podemos conquistarla por nosotros mismos. Y es muy diferente a la paz del mundo, que hace referencia a la ausencia de problemas o de sufrimientos. De hecho, es imposible no verse afectado por las contrariedades de la vida. La paz de Dios es un estado del alma que nos permite vivir en armonía y plenitud con Dios, con nosotros mismos y con las criaturas y la creación. El hombre de paz es un hombre fuerte, capaz de sobrellevar las situaciones más duras, porque se sostiene en la fuerza del Espíritu Santo. Esa fuerza le permite experimentar la misericordia, el perdón y la benevolencia de Dios, haciéndole capaz de vivir la caridad plenamente. Para San Agustín, vivir la paz es ajustarse al orden establecido por Dios, saberme y sentirme hijo querido del Padre, entregarme filialmente a Él. Ese abandono en Dios nos quita la pesada carga de nuestra fragilidad y nos enseña que no llevamos la cruz de Cristo solos, sino que Él mismo carga con ella a nuestro lado. Y quien se sabe en paz con Dios puede lanzarse a la ardua tarea de buscar paz con los hombres, meta tan necesaria como difícil en la vida conflictiva que llevamos. El hombre de paz la construye a su alrededor. Es un hombre abierto a los demás, abierto a la escucha y al servicio al prójimo, y se convierte en el mejor testigo de Cristo. Jesús da a sus discípulos el poder de llevar esa paz por el mundo entero, pero advierte que sólo llegará a quienes quieran recibirla, a quienes tengan el corazón abierto a la acción del Espíritu. El pecado es el gran obstáculo a la paz, porque todo lo que se opone a Dios produce desorden, inquietud, ruptura. Por eso, la paz más difícil es la paz con uno mismo. La división más profunda es la del propio yo. Por culpa del pecado, estamos divididos por dentro. Conflictos entre alma y cuerpo, hombre viejo y hombre nuevo, voluntad e instintos, razón y sentimientos. No aceptarme a mí mismo, rechazar mi pasado, no admitir mis debilidades, ser intransigente conmigo mismo, todo eso hace imposible la paz. Y es difícil estar en paz con Dios y los demás si en mí mismo no hay unidad. Bien lo sabe el demonio. Por eso procura de todas las maneras posibles sembrar la inquietud y la división en las almas. Porque un alma intranquila es un alma predispuesta a dejarse ganar por la tristeza y a replegarse sobre sí misma, a dejarse arrastrar por las pasiones del odio o la desesperación. La paz interior es la condición para nuestra santidad. Vivir en la paz de Cristo es creer en su promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Agradecemos a Natalia Mendieta por sus apuntes de espiritualidad en este programa. Fijaos, 10.893, no es un número más entre los números de, digamos así, que se pueden componer en la vida. Son 10.893, son los misioneros españoles en el mundo. Este domingo pasado, la celebración del Domund nos ha hecho poner esta realidad de las misiones en primera línea. La misión nos espera a todos, y esto es una de las realidades más fuertes. Ciertamente hay muchos y muy diversos misioneros españoles en el mundo, pero gran parte de ellos, la inmensa mayoría, son religiosos y religiosas que están dando su vida en tantos lugares de misión. La celebración del Domund siempre es una celebración cargada de esperanza para todos los católicos en España y en el mundo. ¿Por qué? Porque nos recuerda que la Iglesia es misionera, que va expandiéndose. Yo quisiera en este programa hacer como una como un panel, como un elenco de testimonios de misioneros actuales que ahora mismo están dando su vida en distintos lugares del mundo. Permitidme que vaya hablando de distintos misioneros y que explique cuál es su testimonio, lo que nos llega a nosotros, ¿no? En primer lugar, vamos a acudir a Marruecos. Es un país cercano a España, desde algunas zonas de España a Marruecos solo hay 13 kilómetros. Y allí hay misioneros y misioneras. Por ejemplo, una de ellas es la hermana María Francisca Sánchez Rivero, que trabaja en una escuela para niños sordos de familias de escasos recursos en Tánger, Marruecos. Dice ella misma: el proyecto que llevamos es una escuela de niños con deficientes auditivos, es decir, sordos, de edades comprendidas, no sordos todos, pero bueno, que oyen poco, de edades comprendidas entre 3 años hasta 16 o 17 que terminan el colegio. Son niños de familias con escasos recursos económicos y nuestro trabajo, dice Sor Francisca, consiste en desarrollar al máximo sus capacidades auditivas para que puedan hablar y comprender lo que oyen. En la escuela reciben los conocimientos necesarios para ello y se les prepara para integrarse en la sociedad, también a nivel laboral, teniendo experiencias muy positivas en este campo. Al encontrarnos en un país de religión musulmana, no podemos anunciar la buena noticia de Jesús, pero sí con nuestra sencilla vida, con nuestra vida alegre, gratuita, haciéndoles partícipes del gran amor que Dios nos tiene a todos, sin distinción de raza, religión, distinción social. Todos somos sus hijos. Y estos valores que intentan estas hermanas inculcarles, ellos después los llevan a sus casas y también a sus amigos. Es interesante, ¿verdad? En Marruecos, Sor Francisca Sánchez, misionera allí, es de las Hijas de la Caridad, una de las instituciones, uno de los institutos que también son de vida consagrada. Vamos a irnos ahora a otro hemisferio, por ejemplo, a Haití. Últimamente nos llegan noticias fuertes de Haití. Y un misionero burgalés, Julián Díez, ha llegado hace menos de un mes a Tabarre, en Puerto Príncipe, Haití. Pocos días antes, el pasado 14 de agosto de 2021, un terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter sacudió el sur de la isla, provocando miles de muertos y también heridos, muchísimos heridos. Más de 1 millón de personas se han quedado en la calle. Este desastre natural y la suma de otros acontecimientos como el asesinato del presidente del país o la llegada del huracán Grace hicieron que Haití cobrara algo de protagonismo en los titulares de los medios internacionales, pero solo por unos días. Sin embargo, el escenario en el que se mueve Haití no es nuevo. La pobreza golpea fuerte, tanto que por mucho que te prepares, conmociona, dice este misionero. Mucha gente no tiene nada y tú nunca tienes suficiente para ofrecer, dice Julián Díaz. Es así, ¿verdad? Es una de las cosas. No es correcto decirlo, pero es un país abandonado por todos, menos por Dios. Pues la Iglesia Católica es la que más colabora con los pobres. Es una rica tarea social y misionera la que realiza nuestra Iglesia Católica allí, con el deseo de ayudar y también promocionar a los más necesitados. La Iglesia Católica está creando colegios, escuelas, centros de educación laboral, centros de asistencia sanitaria, hospitales, hogares para ancianos y también para niños, talleres, iglesias. La Iglesia Católica es uno de los grupos más importantes en Haití en ayuda y promoción de los pobres, ¿no? Y ahí pues él agradece también a toda la Iglesia Católica, porque dice que toda la Iglesia
La Iglesia Católica somos todos los fieles y no solo los misioneros o laicos que se encuentran dispersos por todo el planeta. Este hermano, Julián Díaz, es laico, asociado a uno de los institutos también misioneros. Dice que su labor allí es conocer la realidad en la que vive, junto al anuncio del Evangelio a través de las catequesis, de las celebraciones litúrgicas y de la administración de los sacramentos. Los misioneros están haciendo un trabajo social que conlleva mejoras de condiciones de vida, de higiene, de formación profesional. En las poblaciones rurales, por ejemplo, se dan situaciones de carestía, pero en las ciudades la situación es aún mucho más complicada. La mayor parte de la gente en Haití vive con muchas carencias y la pobreza en todos los ámbitos, en casas que no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad y viven en condiciones muy indignas. Esto es la misión, ¿verdad? Y después también quiere hacer un recuerdo agradecido por los que han trabajado y sembrado esperanza en este país, por religiosas y religiosos, por laicos, por voluntarios, personas de bien. Y también, de un modo particular, recuerda, en la entrevista que he podido leer yo y que el Domund ha difundido, a Isabel Solá Matas, que fue asesinada el 3 de septiembre de 2016, no sé si se acuerdan ustedes, de aquella religiosa de la Congregación de Jesús y María. La sangre de los mártires, dice Julián Díaz, nos compromete como cristianos. Y aunque el motivo de su asesinato parece ser el robo, su opción fue clara en favor de las víctimas del terremoto del 12 de enero de 2010, junto con el trabajo en los barrios y zonas más desfavorecidas del país. No sé si ustedes se acuerdan del todo de esta mujer, la misionera Isabel Solá Matas, de 51 años, nacida en Barcelona, religiosa de Jesús y María, fue asesinada la noche del 2 de septiembre de 2016 durante un atraco en Puerto Príncipe, Haití. Isabel Solá estaba viviendo en Haití desde 2009, dedicada a los más pobres del país caribeño. Con ella se ha trabajado desde España, se trabajaba muy cercano porque esta mujer llevaba también más claramente la ampliación del Hospital Alma Mater en Gros Morne, departamento de Gonaives, en el que pues trabajaba con su congregación de religiosas Jesús María. Bueno, pues damos gracias a Dios por estos testimonios, ¿verdad? Seguiremos ahora, vamos a hacer una breve pausa musical y a continuación seguimos con más misioneros también, con más testimonios. Esta es la misión, el rostro de la misión. Tantos misioneros que están llevando a la Iglesia a los lugares más recónditos del mundo. Y muchos de ellos, la inmensa mayoría, son consagrados y consagradas. Damos gracias a Dios por el testimonio de tantos hermanos nuestros consagrados. Que Dios los bendiga y que Dios nos bendiga. Vamos a escuchar unos segundos, casi un minuto de música, no más. Y volvemos otra vez con más testimonios. Estamos en la Semana de los Misioneros. Que Dios los bendiga. Retomamos este programa en el que estamos, Vida Consagrada de Radio María. Les habla Padre Coldo Alzola, Trinitario. Estábamos hablando de varios misioneros españoles que están en distintos lugares del mundo. Fíjense, los misioneros son como nuestra mejor carta de presentación en tantos lugares, en tantas situaciones, en tantos países. Conocen a España gracias a los misioneros y los conocen, y conocen a España en los lugares más recónditos, ¿verdad?, en la selva. Permitidme que ahora, en esta segunda parte del testimonio de hoy, podamos acercarnos a Asia, ¿no?, que es el gran continente, el nuevo continente para la Iglesia. Es verdad que la Iglesia católica nace en Asia, en Asia Menor. Palestina está en Asia, en la tierra de Jesús, Israel está en Asia. Pero, claro, después se extendió especialmente por Europa. Aunque también había desde antiguo comunidades cristianas en todo Asia, hasta la India, cristianos que entroncan con la tradición de Santo Tomás el Apóstol. Pero últimamente Asia está cogiendo cada vez más auge, cada vez más fuerza, cada vez más actualidad en la Iglesia. Y entre otros, esto lo ha visto cómo ha crecido pues un misionero nuestro, Andrés Díaz de Rábago, que acaba de cumplir 100 años. Y después de celebrar su aniversario en España junto con su familia, este médico, que además es misionero, ha regresado a Taiwán. Allí lleva casi 50 años y quiere entregar su vida hasta el final. Este misionero veterano nació, pues fíjense, hace 100 años en España. Todavía no se celebraba el Domun, por ejemplo, ¿verdad? Y fue ordenado sacerdote en China. En China, pero bueno, pues fue expulsado de allí por Mao Zedong y después ella se fue a Taiwán. Pero antes había trabajado también en Filipinas, en Timor Oriental y, bueno, finalmente en Taiwán. Pues han pasado muchísimas personas por sus aulas. Él es profesor, hasta un premio Nobel de la Paz y un presidente de gobierno. Nació el 3 de octubre de 1917 y desde muy pequeño él oyó hablar de las misiones a sus padres, a sus papás, en el colegio de Vigo. Y en el colegio de Vigo, los jesuitas le hablaron de la misión en China. En 1940, meses antes de terminar la carrera de medicina, se planteó su gran problema, ¿verdad? ¿Dónde me quiere Cristo, sin vida matrimonial o misionera en la compañía de Jesús, en los jesuitas? Y en unos ejercicios espirituales vio él claro que la vida misionera era la vocación que el Señor quería para él. Él llegó a China en 1947, el mes de octubre del 48 fue un momento importante porque Mao Zedong estaba próximo a Pekín. La preocupación abrumaba a la gente, la llegada de tropas de Mao era una cuestión de semanas. Él lo relata, ¿verdad? Probablemente muchos se daban cuenta de lo que se venía encima. Y él, por su experiencia de la guerra civil, él la había vivido, y vivió muy intensamente todo aquello. La caída del Frente Norte provocó que los superiores lo mandaran a él a Shanghái para continuar sus estudios. Vivió 3 años en la China comunista. Dice que no fue fácil, pero que la gracia de Dios ayuda siempre. Recuerda él también que el rector del seminario les llamó una tarde de 1952 para comunicarles que habían decidido que todos los escolares extranjeros salieran de China. Esto provocó que su ordenación sacerdotal se adelantara y esto dulcificó un poco la situación. El día 16 de abril de 1952 fue ordenado sacerdote con 11 chinos y 8 extranjeros fueron en la ordenación, ¿verdad? La última ordenación con extranjeros en la China continental. Esta fue la suya, en 1952. La celebración todavía lo recuerda él, la presidió el obispo de Shanghái, Ignatius Gong Pingmei, que después pasaría 20 años en la cárcel y sería creado cardenal in pectore, siendo prisionero por San Juan Pablo II. China desapareció de su vida y entraron otros inesperados nombres geográficos: Manila, del 52 al 61, Timor-Leste, del 61 al 69, Taiwán, desde el 69 para acá. Aquí todo le viene bien, y aquí viene muy bien, dice él, lo de San Pablo: para los que aman a Dios, todo colabora para el bien. Eso es, qué bonita frase, escuchada en una persona de 100 años, ¿verdad?, que cumplía 100 años en el 19. El amor incondicional tiene que ser amar hasta que duela. Cuando él salió de China, con los ojos mojados, dejar a aquellos hermanos y hermanas, aquella querida tierra, le dolió. Y le dolió mucho. Pero después se enamoró de Filipinas, de sus habitantes, que pasó entre ellos 9 años inolvidables. Y en el 61 recibió una nueva orden, así son los misioneros, Timor-Leste, entonces portugués, como rector del seminario Nuestra Señora de Fátima en Dili. Y fíjense, pues de primeras dice que ni conocía el país, pero enseguida pues tuvo que hacerse al país, ¿no? Dice que se despidió de sus alumnos filipinos llorando, y después se volvió a enamorar de Timor y de sus habitantes. 8 años fue los que pasó en este inolvidable país, y de vuelta otra vez a China, pero esta vez a la China insular, a Taiwán, donde asumió la cátedra de deontología en la universidad y un curso de lengua latina en las facultades de Derecho y de Lingüística. En Taiwán, su apostolado no solo fue la enseñanza, sino también el cuidado de la salud, que pues él visita a misioneros enfermos y a católicos y no católicos en hospitales también. Después de 70 años de misionero en 4 países diferentes, su consejo a quien tenga vocación misionera y esté dispuesto a irse a la misión es que ame al nuevo país y sus habitantes hasta que duela. Él ha pasado por 5 países y siempre se ha sentido en casa. Es que quien está en la iglesia siempre se siente en casa, ¿verdad? Y ahí me gustaría también, finalmente, brevemente, hablar de una hermana de la caridad de Santana, también consagrada, Primi Vela, que es misionera en la India. La India es el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.200 millones de habitantes y la quinta economía del mundo. A pesar de ello, 800 millones, la inmensa mayoría, viven en pobreza y a veces en la absoluta miseria. Es un país joven, dice ella, 54% de la población es menor de 25 años, como en España, ¿verdad?, que estamos ya bastante envejecidos. Y la población infantil de 300 millones de habitantes. Y las Hermanas de la Caridad, la comunidad de las Hermanas de la Caridad de Santana, en la que se encuentra esta Primi Vela, atenden el hogar Ankur, en un barrio del norte de Mumbai, el hogar que se inauguró en 1997, y además dan acogida a 200 niñas de la calle de Mumbai, que son traídas por la policía de los enormes slums de la ciudad. Yo hace poco veía una película sobre la India y hablaba de estos slums de las ciudades, ¿no?, que verdaderamente eran lugares terroríficos. Pues ella, esta misionera, una misionera en la India, española en la India, también consagrada, hermana de la Caridad de Santana, Sor Primi Vela, es una de las que allí está trabajando en esta situación, sacando a los niños de la esclavitud, ¿verdad? Porque el objetivo del trabajo de la comunidad es acoger a estas niñas marginadas en la casa-hogar, donde se les ofrece un clima de cariño y de familia que les ayuda a recuperar la confianza en sí mismas y a crecer sanas en el cuerpo y en el espíritu. Pues se le pretende que ellas aprendan a vivir, y consiguiendo hacer así a niñas más sanas y capaces de combatir enfermedades. Bueno, Allí donde está, la Iglesia Católica crea vida. Y esto es una de las cosas que nos enseñan los misioneros y misioneras. Damos gracias a Dios por los misioneros y misioneras que están en todo el mundo. Hemos dicho que en España hay, que de España son 10.893 misioneros españoles en el mundo. Muchos de ellos, muchísimos, son religiosos, religiosas, consagrados, consagradas. Damos gracias por ellos y por todos los demás, por los laicos, también por los sacerdotes, ¿verdad? Damos gracias. La misión es plural, cada vez más plural. Pero no podemos olvidar que muchísimos misioneros han sido la mayoría, pero son religiosos y religiosas. Que Dios los guarde siempre y que les acompañe. Que nuestra oración y nuestra ayuda también económica, como no, esté siempre presente en sus vidas. Que Dios los bendiga. Seguimos ahora con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos, dando gracias a Dios por este testimonio de los misioneros. Y vamos a pasar ahora a la sección Música para Evangelizar. Nos la ofrece Amaro Villanueva, nuestro colaborador. Adelante, Amaro. Música para evangelizar en esta ocasión.
Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escuchamos la canción titulada Oración de Pedro. Interpreta Juan Susarte y Confiados.
Déjame sentir tu fe. Déjame, alma mía, estar contigo. Déjame beber tu cáliz. Esta noche fría no dormiré. Déjame sentir tu frío. Déjame, alma mía, estar contigo.
Muchas gracias a Amaro Villanueva, que nos ha ofrecido el espacio Música para Evangelizar. Y ahora Almudena Mendieta Echevarría nos va a ofrecer su sección de la liturgia de la semana. Almudena, con mucho gusto te escuchamos.
Buenas tardes, Padre Koldo. Vamos a comentar el Evangelio del domingo. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Este escriba le hace la pregunta más importante que un ser humano puede hacer. Me llama la atención la actitud e intención del escriba. Su intención es buena y de respeto hacia Jesús. Reconoce en Jesús a alguien grande por la pregunta que le hace, y con la respuesta le reconoce como enviado de Dios. Una persona que es doctor de la ley y maestro se presenta ante Jesús para escuchar su respuesta. Él busca la verdad y el sentido de su vida. ¿Qué piensa Jesús que debo hacer? ¿Cómo debo hacer las cosas? ¿Cómo puedo avanzar en santidad? Él se acerca a Jesús, le pregunta y espera la respuesta que luego va a llenar su corazón y su mente. Él se da cuenta que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Su palabra ha llenado su ser. No estás lejos del reino de Dios, le dice Jesús. Has comprendido a quién tienes que preguntar, a quién tienes que escuchar, a quién tienes que seguir. No a los ruidos y palabras del mundo, sino al silencio y a las palabras de Dios. No a las palabras insinuosas y sutiles de Satanás, sino a las palabras de Dios. Este escriba nos enseña a hacer oración, nos enseña a buscar la verdad. Las palabras único y todo son las palabras que definen el cielo y la santidad. Único Dios, no hay otros dioses, solo puedo fijar la mirada en Él. El reino de Dios es el cielo. No hay otro cielo, no hay otro lugar de eternidad y de paz. Y la palabra todo nos describe la santidad. La santidad es radical, completa, plena. Es el primer mandamiento para nuestro corazón, alma y mente. Todo es para Dios, todo sale de Él y tiene que volver a Él. No solamente es el primer y más importante mandamiento, sino que sin él no se puede cumplir el segundo. No puedo decir que amo a los demás si no amo a Dios, porque el amor humano es interesado, es egoísta, es egocéntrico, es limitado. Nuestro amor tiene que ser sobrenatural, en actos humanos, pero sobrenatural y eterno. Nuestro amor tiene que salir de Dios. ¿De dónde voy a sacar el amor para amar a los demás, para amar a mis enemigos? ¿De dónde lo voy a sacar? Pues solamente está en un lugar: Jesucristo sacramentado, el amor hecho carne que habita en todos los sagrarios. Él es la fuente de vida y del amor. Ese es el amor que tenemos que dar a los demás. Quien no tiene a Dios no tiene amor. Quien no tiene amor no puede darlo a los demás. Primero, céntrate en amar a Dios como lo pide Jesús, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y luego podrás amar a los demás con el amor que has recibido de Dios. No intentes amar a los demás y a ti mismo con tus fuerzas. No lo conseguirás, porque Dios es amor, y solamente Dios es amor, y el amor que recibimos de Él. Este amor nos hace libres, y la libertad es la capacidad de elegir el bien. El mundo necesita el amor de Dios. Seamos portadores de ese amor de Dios a través de la comunión, la confesión y la oración, para realizar las obras de Dios y para llevar el amor al mundo con el ejemplo, la palabra, el consejo y las obras. Estas obras darán fruto porque bebemos de la única fuente, que es Dios.
Almudena Mendieta Echevarría, gracias por este espacio de la liturgia del Señor. Y ahora, eso sí, ya casi estamos acabando, pero antes me gustaría que escuchasen ustedes, a la hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, que es directora de la revista Eclesia, de la Conferencia Episcopal, este detalle antes de acabar nuestro programa del día de hoy, de este 28 de octubre, la fiesta de San Simón y San Judas, apóstoles. Adelante, Silvia Rozas.
Nadie está solo, aunque a rato lo temes y te sientes herido o se te rompe la entraña, si se te pierde la risa y se te callan los versos. Aunque te duela la historia y te amenace el presente, se te atraviesen los miedos o se oscurezca el futuro, es verdad que sí, que hay días grises en que el silencio atormenta y oprime. Hay miedos, hay abrazos perdidos, pero nadie está solo, aunque a veces lo parezca. Su palabra no se marcha y su espíritu nos une, fluye, infatigable entre nosotros, despertando el amor dormido, vistiéndose de servicio, llamándonos prójimos, llamándonos amigos y trenzando nuestros días, inesperados afectos que se convierten en hogar, aunque hoy nos llueva dentro.
Bueno, pues ya sí, acabamos el programa. El programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Gozamos de contar con ustedes. Ya les he dicho que sé que nos escuchan desde muchos lugares, desde muy diversos lugares, desde las casas, desde los hogares, desde los conventos. Pues a todos, que Dios los bendiga, de verdad. Ustedes son la razón de ser de nuestro programa y la razón de ser de todos los programas de la Radio de la Virgen. Y ahora les dejo con la Hora Feliz, que es el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Además, esto no para, amigos. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola Trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene.
Vida consagrada, con el padre Coldo Alzola.